UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional.
Hoy les habla Nuria Rechetello, profesora doctora de Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández, para tratar el tema de la reforma del artículo 49 en nuestra Constitución, relativo a las personas con discapacidad. ¿Qué significa la reforma de la Constitución? Hay que partir de la idea de que las constituciones nacen con una vocación de permanencia a lo largo del tiempo, de ahí el origen etimológico del término constituere, que significa constituir de manera firme, asentada. Pero lo cierto es que cada cierto tiempo las constituciones deben adaptarse a los cambios sociales, algo que puede hacerse bien mediante su interpretación o bien a través de los mecanismos que la propia Constitución prevé. En cualquier caso, debemos recordar las palabras de Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando dijo que el poder constituyente de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana. ¿Quién puede iniciar una reforma de la Constitución? El artículo 166 establece que la iniciativa de reforma le corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Ahora bien, estas últimas tienen un menor grado de participación, ya que no se contempla su presencia en el momento de la aprobación de la reforma, algo que sí ocurre en muchos países federales. Ahora bien, no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción o sitio. ¿Qué procedimientos de reforma contempla nuestra Constitución? Se prevén dos mecanismos de reforma, uno simple y otro agravado. El procedimiento ordinario, también llamado simple, se recoge en el artículo 167 y requiere básicamente de dos trámites. El primero, la aprobación del objeto de reforma por una mayoría de 3/5 partes de las cámaras del Congreso y del Senado. Esta mayoría es lo suficientemente amplia para impedir que una sola fuerza política pueda llevar a cabo la reforma sin el debido consenso. El segundo trámite consiste en la posibilidad de ratificación por el pueblo español del contenido de la reforma. Se trata de una opción que se deja a petición de las minorías, cuando lo solicite una 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. La segunda vía, un procedimiento especial, también llamado agravado, se recoge en el artículo 168 y es tan rígido que prácticamente impide que se lleve a efecto, lo que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la doctrina, ya que parece diseñado para no utilizarse nunca. Hay una serie de materias que deben someterse obligatoriamente a este procedimiento. El título preliminar, que recoge los valores y principios esenciales de nuestro Estado constitucional, los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo del título primero, artículos 15 a 29, y la jefatura del Estado, la corona, recogida en el título segundo. El resto del contenido, por el contrario, podrá ser objeto de la reforma simple. Se ha planteado la duda de si existe alguna materia que no pueda ser reformada, ya que nuestra Constitución no prevé ningún ámbito excluido de la misma. Sin embargo, la doctrina ha señalado que sí existen una serie de límites implícitos, como serían los principios básicos de nuestra Constitución, ya que, en caso de modificarlos, estaríamos ante su sustitución, no su reforma. Este procedimiento agravado requiere de los siguientes trámites. En primer lugar, la aprobación de la reforma por cada una de las cámaras por una mayoría de 2/3. A continuación, la disolución de las mismas, la celebración de elecciones y la constitución de nuevas cámaras. Seguidamente, estas nuevas cámaras deberán aprobar la reforma por 2/3. Por último, habrá de realizarse un referéndum con carácter obligatorio para que el pueblo español ratifique la reforma. ¿Cuántas reformas se han realizado en nuestra Constitución? Pues a lo largo de sus 46 años, la Constitución se ha reformado en 3 ocasiones. La primera en el año 1992, para que en virtud del Tratado de Maastricht, las personas de la Unión Europea residentes en España pudiesen acceder al derecho de sufragio pasivo, es decir, a ser elegidas en las elecciones locales, algo que no se contemplaba entonces en el artículo 13. La segunda tuvo lugar en 2011, en el marco de la crisis económica mundial, donde se modificó el artículo 135 para introducir normas y principios relacionados con la estabilidad y el equilibrio presupuestario aprobados ya por la Unión Europea. Entramos a hablar ya de la tercera reforma. Recientemente se ha modificado el artículo 49 relativo a las personas con discapacidad. Se trata de una demanda que tanto la sociedad civil como las principales organizaciones representativas venían reclamando desde hace mucho tiempo para actualizar la Constitución no solo a la realidad social, sino también a lo previsto en el derecho internacional, concretamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor en España desde 2008, como en el derecho de la Unión con la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La proposición de reforma, presentada ante el Congreso de los Diputados el pasado 12 de enero, tanto por los grupos parlamentarios Popular y Socialista, fue aprobada con el voto favorable de 312 diputados y diputadas, con la única excepción del grupo parlamentario Vox, publicándose en el Boletín Oficial del Estado en todas las lenguas de España el 17 de febrero de 2024 y en vigor desde el mismo día de la publicación. En cuanto al contenido de la reforma, en primer lugar, se elimina la mención a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos para pasar a hablar de personas con discapacidad que ejercen los derechos previstos en la Constitución en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. La importancia del lenguaje a la hora de nombrar a las personas con discapacidad, máxime en la norma suprema, salta a la vista. Como ha señalado la profesora Cristina Ortega, el lenguaje y su interpretación actúan como poderosas herramientas que pueden construir sociedades de consenso o, por el contrario, de miedo y discriminación. En segundo lugar, se sustituye el mandato a los poderes públicos de realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración por el de desarrollar aquellas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles, al tiempo que se fomenta la participación de sus asociaciones. Conviene tener en cuenta que tanto el derecho a vivir de forma independiente como el derecho a la accesibilidad son derechos humanos evidentes, así los ha definido el profesor Rafael de Asís, que afectan además sobre todo a las personas con discapacidad, de manera que la ausencia de un reconocimiento formal constituía ya una importante barrera para el desarrollo de una vida humana digna. La reforma constitucional, dejando atrás esa mirada asistencial y rehabilitadora enfocada en las limitaciones, impulsa la inclusión social y autonomía plenas, centrándose en los derechos que les permitan desarrollar su propio proyecto de vida. Ahora bien, esta necesaria reforma es solo un punto de partida, porque la lucha contra las barreras y la discriminación tiene que convertirse en una prioridad del legislador, para que las personas con discapacidad puedan encontrar y mantener un empleo, entrar y salir de sus viviendas, ir de compras, al cine o comprender el significado de una sentencia o un diagnóstico médico. Es decir, materializar de manera transversal esas condiciones de libertad e igualdad. En tercer y último lugar, la reforma menciona muy acertadamente la obligación de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Las mujeres con discapacidad son las que enfrentan mayores dificultades en todos los ámbitos de su vida. Hasta hace poco, las políticas de igualdad o de discapacidad han venido desatendiendo su situación particular, siendo las que sufren un mayor índice de agresiones por violencia sexual. A la vez, la brecha de género se potencia por la existencia de prejuicios específicos, como una imagen social victimizada, la idea de que son asexuales o sexualmente hiperactivas, el estereotipo del cuerpo de la mujer con discapacidad como una mercancía dañada, la creencia de la inocencia sexual que las priva de educación sexual y de autonomía en ese ámbito, incluso las supersticiones en determinadas culturas. En cuanto a los menores con discapacidad, los avances hacia la inclusión en la educación siguen siendo insuficientes, muchos sufren acoso escolar y es necesaria una mayor integración, ya que la tasa de abandono escolar es del 43% según el informe Olivenza sobre la situación de la discapacidad en España. Por lo tanto, las políticas que se desarrollen deberán tener muy presente tanto la perspectiva de género como la de la infancia. Con todo lo que aún falta para lograr esa integración plena, debemos celebrar que en 2024 la Constitución integra por fin a las personas con discapacidad como sujetos jurídico-políticos plenos en condiciones de igualdad y libertad real. Finalmente, para acabar, me gustaría volver a la idea de la reforma constitucional, utilizando ahora las palabras del gran jurista Piero Calamandrei, para recordar que las constituciones viven mientras las alimenta por dentro la fuerza política. Si esta circulación vital se estanca en alguna parte, los institutos constitucionales se convierten en fórmulas inertes, como sucede en los tejidos del corazón humano, donde la sangre cesa de fluir, se produce esa mortal inercia que los patólogos llaman infarto. Esto ha sido todo. Se despide Nuria Reche Tello, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.